cuando despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, na, señales de humo.
Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, na, señales de humo.
Na, 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 na.
Sábado 21 de mayo, Montemayor, Córdoba. Una mujer fue brutalmente apuñalada en la calle por su pareja, un varón de 26 años que se dio la fuga. Ella falleció en el hospital a las pocas horas. Viernes 27 de mayo, Tíjola, Almería. Un varón de 52 años acaba con la vida de su pareja, golpeándola y estrangulándola. Se llamaba Maite y fue uno de sus hijos el que descubrió el cadáver. Domingo 29 de mayo, Benajarafe, Málaga. Un hombre de 52 años asesinaba a su pareja tras una discusión. Al parecer, esta mujer ya había denunciado antes a su pareja por malos tratos, pero el sistema Biogen ya había desactivado la alerta al haber pasado años sin incidentes. Lunes 30 de mayo, Tomelloso, Ciudad Real. Una mujer es asesinada en el restaurante en el que trabajaba por su pareja, que posteriormente se ahorcó. Ella se llamaba María Luisa, tenía 42 años y dos hijos. Lunes 30 de mayo, Zaragoza. Un agresor que aún cumplía condena por otro crimen machista apuñaló hasta la muerte a su vecina. Ella se llamaba Cristina y tenía 30 años.
Bueno, pues como habrán notado nuestros oyentes, hoy hemos empezado directamente con el Vistazo al Mundo, una sección que intenta repasar la actualidad cada semana y que hoy Gonzalo nos ha llenado de crímenes machistas.
Pues sí, porque hoy vamos a dedicar este programa, el penúltimo de la temporada, a esta lacra machista que nos golpea, que nos asesina una a una, con una crueldad que se hace insoportable.
La lista es espesa y sangrante, siempre con ese denominador común de si no es conmigo, no será con nadie. Una cosificación de la mujer y una simpleza enorme del varón de turno. Y ese mismo denominador, por salir de nuestro país, lo encontramos también en el crimen de Anesa y Arop Abbas, dos hermanas que vivían en Terrassa, Barcelona. Se habían casado contra su voluntad con dos primos suyos que vivían en Pakistán y hasta allí se trasladaron invitados por sus familiares para pasar unos días. Una vez allí, la familia les exigió que se llevaran a los maridos consigo a Europa. Ellas se negaron y pidieron el divorcio. Pues esa misma noche su propio hermano las mató. Un crimen de honor, dicen. No veo honor por ningún lado.
No ves honor porque no hay honor. Es la peor versión de este machismo que permea nuestra sociedad y este vistazo a la actualidad nos sirve hoy para introducir este tema que no para de darnos malas noticias, pero que entendemos que hay que abordar una y mil veces hasta que dejen de morir mujeres por razones machistas.
Muchas gracias, Gonzalo, por este vistazo tan especial. Y bueno, bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más. Un programa que, tal y como ha empezado, será difícil de levantar, pero que vamos a intentarlo.
Desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Unirradio, damos comienzo al programa 516, el penúltimo de esta 17ª temporada de Señales de Humo. Sola es una canción que el artista argentino Tiago PZK narra con toda la crudeza del mundo el modo en el que su madre fue víctima de violencia de género por parte de su propio padre. Esta canción llegó a ser parte de una campaña de Naciones Unidas para visibilizar ese drama que padecen millones de mujeres en el mundo.
Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón. Tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridad de nigga, pero no es maldito. Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca, por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser.
La violencia de género ha sido un fenómeno invisible durante décadas que ha puesto de manifiesto de una manera clara la desigualdad, subordinación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y precisamente la constatación de la existencia de esta situación marcó un antes y un después en la consideración legal y social de los derechos y libertades de las mujeres.
De hecho, hasta 1980, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, no se declara que la violencia contra las mujeres suponen el crimen más silenciado del mundo. Y 13 años más tarde, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos. Y que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, o que le afecta en forma desproporcionada, en la que se incluyen actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas a cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de libertad.
En esta lucha por la igualdad entre los sexos, en 1995 se pone el foco de atención en el concepto de género, reconociendo que toda la estructura de la sociedad y todas las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura tenían que ser reevaluadas.
Y dada la importancia del problema, en la Plataforma de Acción de Beijing, donde se reunieron 189 representantes de gobierno, se exige a los gobiernos y a la sociedad civil la adopción de medidas concretas en relación a la violencia ejercida contra las mujeres.
Y como consecuencia, tomando como referencia las reflexiones internacionales en torno a la violencia de género y desde el convencimiento de la necesidad de una lucha activa desde todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, España aprueba, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Ley que recoge en su artículo 1.1 una amplia definición de la violencia de género, entendiéndola como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ello por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
Durante este tiempo se ha tratado de difundir información útil para la mujer y su entorno, se han desarrollado estrategias para detectar las situaciones de violencia y cómo actuar ante ellas, se ha trabajado y enseñado a identificar otras formas de violencia sobre la mujer. Se han iniciado campañas de sensibilización y concienciación, se ha formado a profesionales específicos en la materia, se ha elaborado estadísticas, encuestas, estudios e investigaciones.
Estadísticas que, a pesar de las leyes y de todo el esfuerzo por concienciar e informar, nos arrojan datos que hablan concretamente de 1.134 mujeres, sí, es que no, 1.134 mujeres asesinadas por violencia de género entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de marzo de este año de 2022. 8 de ellas entre el 1 de enero de este año y el 31, o sea, de marzo, 3 meses. De ellas, el 75% tenían edades comprendidas entre 31 y 60 años.
Son cifras escalofriantes. Y sobre el número de huérfanos y huérfanas menores de 18 años víctimas de violencia de género, desde 2013 hasta el 31 de marzo de este año, encontramos que hay 343.
Sobre los datos referentes, por ejemplo, a las llamadas al servicio 016, desde el que se puso en marcha en 2007, pues encontramos que ha habido 1.056.695 llamadas que se consideran pertinentes, 8.568 durante el mes de marzo.
Y en relación al número de mujeres con protección policial, casos activos con nivel de riesgo apreciado, a 31 de marzo de 2022 es de 38.554, un 0,45% más que en febrero de 2022 y un 18,88% más que en marzo del año pasado. La edad de estas mujeres se encuentra entre los 31 y los 45 años de edad.
Yo lo voy a volver a repetir, Feli, a pesar de la legislación, a pesar de los esfuerzos por sensibilizar, ¿qué está pasando? ¿Que vamos a peor? ¿Qué pasa en las cabezas de los hombres maltratadores? Y esta pregunta que nos preocupa a nosotros, pues también la hemos querido lanzar a la calle. Y afortunadamente, pues hemos tenido una cantidad de respuestas fantásticas. Os puedo decir que con las respuestas se podía montar un programa, 40 minutos de respuesta. Entonces, pues a todos los que han colaborado, le agradecemos y les pedimos disculpas porque va a ser imposible poner todas las aportaciones, pero bueno, vamos a intentar con aquellas que hemos seleccionado, pues escuchar atentamente este montaje para que sepamos qué es lo que la sociedad piensa de esto, qué es lo que pasa en las cabezas de los hombres maltratadores.
Creo que es el entorno en el que ha crecido, el ambiente en el que se ha educado, pues la información de la que te nutre y el tipo de relaciones que tú ves es lo que el día de mañana tú vas a tener normalizado. He tenido relaciones tanto de amistad como de pareja en el que se ha normalizado el maltrato, pues ese hombre lo va a normalizar y va a acabar pudiendo llevarlo a cabo.
Ese rol de género en el que él tiene que decidir ser superior, tener más fuerza, mandar.
La educación que todos hemos recibido. Hasta hace poco la mujer tenía que pedir permiso a su marido para casi todo, abrir una cuenta de un banco, esto hace nada de tiempo. Las mujeres eran propiedad del marido. Yo veo ahí, por un lado, una estructura de poder y una estructura de miedos propios. Para mí es muy característico de que muchas de las personas, de los hombres que asesinan a sus parejas, o bien se entregan en la policía o bien incluso se suicidan. Pienso que son personas muy inseguras de sí mismas, tan inseguras que acaban por destruyendo pues lo poco que tienen.
Y es la percepción de que esa mujer es una pertenencia, la cosificación de la mujer. Es decir, mi mujer no es más que un objeto que tiene que estar a mi servicio. Yo puedo disponer de ella como me dé la gana, de su cuerpo, de su tiempo, de sus relaciones sociales, de todo, de su alma, vamos. Y cuando creo que no puedo hacer lo que yo quiero, cuando no, cuando creo que estoy perdiendo el control, pues uso la violencia como manera de someterla. Muchas veces cuando las mujeres deciden dar un paso más y abandonar esa vida, estos maltratadores se convierten en asesinos porque no te puedo controlar, ya no vas a ser mía, pero no vas a ser de nadie. Lo típico de la maté porque era mía. Porque yo creo que no hay ninguna mujer en esta sociedad nuestra que no pueda contar algún episodio en el que se ha sentido tratada como un objeto. Episodios de acoso, de abuso. La mujer vista como un ser inferior al hombre. Porque aunque digan que hay muchos factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, yo creo que no. Que bueno, sí, que pueden incrementar esas situaciones. Pero creo que lo que realmente un maltratador teme, lo que hace que un hombre se convierta en asesino, es la pérdida de control sobre aquello que considera suya, sobre su posesión, es decir, sobre su mujer.
Si nos damos cuenta, las desigualdades entre mujeres y hombres son universales y se dan en todas las sociedades en mayor o menor medida. Si pensamos en nuestras propias vivencias, podemos llegar a reconocer cómo nos han educado a ser niñas y a ser niños. Pero ¿qué ocurre? Que las peor paradas, al final, pues son las niñas, porque todo lo relacionado con ellas, ya sean gustos, intereses, capacidades, pues tienen un menor valor social. Y esas diferencias se convierten en desigualdades a lo largo de nuestra vida, cuando accedemos a un empleo, cuando nos encargamos de los cuidados tan necesarios para la vida y también en las relaciones de pareja. Me gustaría incidir sobre la idea del amor, donde las relaciones tienen que estar basadas en la igualdad, en la libertad y en los buenos tratos, y donde nunca se puede tratar mal a alguien a quien amas.
Y es que hay que recordar que vivimos inmersos en un sistema patriarcal en el que hasta hace muy poco las mujeres éramos consideradas seres inferiores que no tenían los mismos derechos que los hombres. Incluso hoy en día yo pienso que sigue siendo así, que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en muchos ámbitos. Este sistema patriarcal históricamente ha sido un campo de cultivo para esta violencia machista.
Tremendo sentimiento de inferioridad y una gran inseguridad, que creo que puede manifestarse tanto en la propia relación sentimental, en todas estas parejas que están en trámites de divorcio o sin haberse casado, en los que la mujer intenta cortar la relación y el hombre se siente amenazado con esta idea de propiedad sobre la mujer y este terrible sentimiento de si no eres para mí, no serás para nadie. Por otro lado, creo que hay otro sentimiento también de inseguridad, pero mucho más general. Todos esos casos en los que el hombre, por ejemplo, ha perdido su trabajo, no se siente escuchado, no se siente valorado, es una frustración un poco con su vida que paga igualmente con la mujer como si fuera la causa de todos sus males.
Recuerdo que en El Salvador en el año 2003 presencié los primeros talleres de masculinidad. Los talleres de masculinidad eran hombres además hechos y derechos, sensibilizando a otros hombres sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Aquello me impresionó y yo pregunté que por qué solamente había hombres, ¿no? Le llamaban los talleres de masculinidad. Y la razón que me dieron es que en una sociedad tan machista como la salvadoreña, un hombre nunca escucharía, y más de ese perfil, un hombre nunca escucharía a una mujer.
La naturalización de la violencia contra las mujeres, es decir, está normalizado el hecho de que se puede violar a mujeres, que se puede pegar a mujeres, y eso. En segundo lugar, y también dentro de estas coordenadas heteropatriarcales, para mí estaría el hecho de considerar los cuerpos de las mujeres como objetos. Un objeto además sexualizado, no tiene otro objetivo, otro mecanismo más que el de explicar los cuerpos de las mujeres para, por y el servicio de la sexualidad masculina.
Factores culturales en los que se refuerzan conductas violentas para manejar, para manipular, para someter a la otra persona a la que se la considera un bien de uso propio, por decirlo de alguna manera,
¿no? Básicamente el hombre ha sido educado en unos valores machistas que le hacen creer que es superior y tiene el derecho de controlar y manipular a su pareja a su antojo. También pienso que el hombre maltratador utiliza los abusos como forma de desahogo para, o sea, hasta el punto de llegar a asesinar a su pareja.
Pues yo creo que uno de los factores más grandes es eso, ¿no? El machismo, esa perpetuación de esas relaciones de dominio, de poder, que esta cultura nos ha infundido, que la hemos heredado y que ciertamente todavía tendemos a reproducirla, ¿no? Hay ciertos sectores muy interesados, muy machistas, y que como que relativizan y que inclusive tratan de cambiar el nombre para, pareciera que para minimizar estas situaciones de violencia. Y también lo, digamos, a nivel social, ¿no? Esa cultura que tenemos, que vivimos de capitalismo, de poder, de relaciones de más fuerte, yo creo que se siguen reproduciendo, para otros no lo es.
Si nos damos cuenta, las desigualdades entre mujeres y hombres son universales y se dan en todas las sociedades en mayor o menor medida. Si pensamos en nuestras propias vivencias, podemos llegar a reconocer cómo nos han educado a ser niñas y a ser niños. Pero ¿qué ocurre? Que las peor paradas, al final, pues son las niñas, porque todo lo relacionado con ellas, ya sean gustos, intereses, capacidades, pues tienen un menor valor social. Y esas diferencias se convierten en desigualdades a lo largo de nuestra vida, cuando accedemos a un empleo, cuando nos encargamos de los cuidados tan necesarios para la vida y también en las relaciones de pareja. Me gustaría incidir sobre la idea del amor, donde las relaciones tienen que estar basadas en la igualdad, en la libertad y en los buenos tratos, y donde nunca se puede tratar mal a alguien a quien ama.
Diversos factores que preservan la desigualdad entre los géneros, el económico, laboral, social, el abuso de sustancias, todos ellos asociados al fenómeno del machismo generado por la cultura patriarcal. El ser testigo de violencia en la infancia, la autoestima, el nivel educativo.
Yo creo que lo principal es no se le enseña a los niños a tener empatía, no se le enseña a resolver los conflictos tanto externos como internos, es decir, yo quiero hacer algo pero la otra persona no quiere hacerlo conmigo y cómo respeto yo eso, cómo resuelvo ese conflicto interno. Y en tercer lugar, como no se les niega nada, no están acostumbrados al fracaso, a negociar o a respetar la opinión, la decisión de otra persona, sino lo que yo tengo es mío y ya está.
En mi opinión, el principal factor es el estado mental del hombre, ya que esto es un hecho que no debería ocurrir bajo ningún tipo de circunstancia y que hay que eliminar de cualquier forma de que sucedan este tipo de hechos.
No creo que haya factores o razones lógicas en el asesinato de una persona con la que has compartido tu vida, aunque los encontremos. Me preocupa la posibilidad que todos tengamos una parte de nuestro cerebro que anula razones y sentimientos para ser capaces de actuar de una manera tan brutal. De ser así, todos podemos ser víctimas, pero también verdugos. Cuidemos lo que depende de nosotros.
El tema de la violencia de género es un tema muy complicado. Se comienza siempre de un maltrato psicológico que da lugar después a un maltrato físico y se somete tanto a la mujer que ésta es capaz de adelantarse incluso a los pensamientos del maltratador para evitar que se encolerice. Es tan difícil salir de este ciclo que cuando por fin una mujer adquiere la suficiente valentía como para decirle al maltratador que no quiere seguir más con él es cuando se producen más asesinatos a manos de pareja. Por lo que creo que un factor muy importante es ese.
Bueno, pues quizás por esa creencia, esos roles que existen, de que han existido toda la vida, roles de género donde, bueno, el hombre parecía superior a la mujer, siempre se ha creído así, y actualmente pues cuesta mucho cortar con eso y falta una buena educación desde base, desde pequeñito, que bueno, que rompan con esas ideas, ¿no? De que el hombre puede ser mejor.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tú que carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el galo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Bueno, pues antes de pasar a la entrevista, la verdad que agradecer ese aluvión de participación, de la cantidad de audios que hemos recibido, y agradecer de nuevo todas esas aportaciones que nos van a resultar muy interesantes para profundizar sobre este tema que tenemos con nosotros, nosotras, a Agar Marín Morales. Ella es doctora en neuropsicología, neurociencia y violencia de género en la Universidad de Granada. Máster en investigación aplicada en trastornos mentales por la Universidad de Huelva. Máster en psicología general sanitaria y psicología clínica por la Universidad de Granada. Licenciada en psicología por la Universidad de Huelva. Ha participado en un grupo de investigación sobre neuropsicología y neuropsicoinmunología, que casi no lo digo, aplicada a la infancia, adultos y mayores. Nada, con este gran currículum te damos la bienvenida. Muchas gracias, Gar, por estar con nosotras.
Hola, muchas gracias.
A bienvenida vosotros, y gracias por tu disponibilidad, por exponerte aquí.
Y porque estés aquí con nosotros en el estudio, que eso es muy importante. Para... Así que nada, mira, para romper el hielo, ¿son tan malos como dice la canción? ¿Es malo el calificativo más acertado? Y sobre todo, ¿qué te han parecido las respuestas que hemos oído?
A ver, con respecto a malo, es compleja la pregunta, ¿no?, que contesta ante eso. Yo que he evaluado muchísimos maltratadores, se puede decir a más de 1000, a simple vista parece que no son malos, ¿no?, porque incluso tenemos, durante las evaluaciones, parecen personas, pues, buenas personas, ¿no?, y que dispuestas a ayudarte, la evaluación y tal, pero bueno, pero claramente después no son lo que parecen, ¿no? Muestran una cara diferente a lo que realmente son.
Y sobre las aportaciones, que muy interesantes, ¿no? Ya había cosas, me imagino, yo te veía ahí tomando nota, porque creo que han dicho muchas cosas interesantes, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me ha encantado escuchar a los oyentes en general, y sí, sí, estoy bastante de acuerdo con todos los comentarios. También me ha gustado mucho que se hable de mujeres asesinadas y no que mueren las mujeres, porque realmente son asesinadas en manos de las parejas, y esa connotación es importante, ¿no?, indicarlo, ¿no?, ese detallito. Y nada, pues sí, pues totalmente de acuerdo. Se ha hablado de roles de género, de actitudes sexistas, del sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no?, que claramente determina, ¿no?, y la educación que recibimos los hombres y las mujeres, ¿no?, que es diferente. Y nada, sí, la verdad que me han gustado mucho las aportaciones, ¿no?, y cómo todo eso lleva a que los maltratadores justifiquen la violencia que ejercen, ¿no?
Mira, Gar, nos interesa mucho un aspecto de tu currículum, de este amplio currículum, y es el asunto que fue objeto de tu tesis doctoral y sobre el que sigues investigando, creo, ¿verdad? Sí. Las características psicológicas, neuropsicológicas y el funcionamiento cerebral de la regulación emocional, la moralidad y cognición social en hombres maltratadores. ¡Vamos allá! Bueno, pues te voy a hacer la pregunta. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde parte? ¿Dónde se contextualiza la investigación que está centrada, por lo que entiendo, por lo que he leído, en el funcionamiento cerebral del hombre maltratador?
Sí, la verdad que el título es complejo, pero no, después no es tan complejo, ¿no? A ver, pues parte un poco de la introducción tan buena que habéis hecho sobre los avances, la sensibilización sobre la violencia de género, ¿no? Y también unido junto a que siga aumentando igualmente la prevalencia, las tasas siguen siendo pues alarmantes y bueno, pues muy tristes, ¿no? A pesar de esa sensibilización. Y aparte de esa, de estas características que se evalúan en maltratadores, que se dice, bueno, pero es que no se llega a un perfil concreto, ¿no? O hay tantas características, o que si los roles de género, y que si el alcohol, tal, y lo que se estaba viendo en los diferentes estudios es, por ejemplo, el alcohol no es causante de la violencia de género, puesto que si fuese ese el caso, todos los alcohólicos, todas las personas que beben alcohol serían maltratadores.
Serían violentos, claro.
Uh-huh. Igual con los trastornos mentales, ¿no? Uh-huh. Se dice, bueno, pueden agravar, sí, pero todas las personas que tienen trastornos mentales no ejercen violencia de género, ¿no? Estos pueden ser agravantes, ¿no? Uh-huh. No existe un perfil del hombre maltratador. Entonces, contextualizándolo ahí, perdonad por esta contextualización uh-huh. tan larga, nos planteamos que la violencia de género, como estamos viendo, ¿no?, durante el programa, es muy compleja y la tenemos que analizar desde esta manera, desde su complejidad. Ajá. Analizando no solo los factores sociales, ¿no?, que han comentado muy bien los oyentes, psicológicos, estructurales, ¿no?, la sociedad a nivel estructural, pero también biológicos, ¿vale? Ajá. Entonces, porque solo así vamos a proteger a futuras víctimas, ¿no? Si no se contempla o se analiza la violencia desde tal complejidad, nunca vamos a llegar a conocerla bien, ¿no? Entonces, uh-huh. Entonces por eso nos planteamos pues analizar a nivel neurocientífico a los maltratadores, ¿no? Uh-huh. Teniendo de base pues esas características psicológicas que se estaban encontrando, ¿no? Que pues, por ejemplo, la moralidad, ¿no? Esos valores morales, ¿no?, que también han comentado uh-huh. los oyentes, de decir, basados en la desigualdad, pues nos planteamos cómo funciona el cerebro de los maltratadores cuando toman decisiones morales sobre violencia de género, uh-huh. o difiere con respecto a otras situaciones, uh-huh. y de ahí parte un poco la investigación.
¿Y no. cómo realizáis ese trabajo específicamente? ¿A través de entrevistas a maltratadores, a través de diversos estudios sobre casos concretos, o cómo lo hacéis?
Pues realizamos varios estudios sobre, bueno, con utilizando la resonancia magnética, metíamos a los maltratadores en la resonancia magnética mientras que hacían una tarea específica, ¿no? Uh-huh. En uno de los estudios tenían que hacer una tarea de toma de decisiones morales, había diferentes dilemas, unos referentes a violencia de género y otros a otro tipo de violencias, ¿no? Y en el segundo estudio hicimos, tenían que responder a una tarea, tenían que realizar una tarea de regulación emocional y empatía, también con dos tipos de situaciones, de violencia de género y situaciones desagradables, ¿no?
Uh-huh. Dale, o sea que la pregunta que hacíamos a las personas que han participado en la encuesta y la que nos hacíamos nosotros, de qué pasa en las cabezas de vosotros, habéis asomado al cerebro de las personas maltratadoras, ¿no? De los hombres maltratadores.
Sí, sí, exactamente.
Así, tal cual, vamos.
Lo hemos visto su funcionamiento cuando estaban haciendo una tarea, que eso también es importante, porque también algún oyente lo ha comentado de... bueno, muestran una cara que realmente no tienen, ¿no? Que es de esa habilidad social en psicología, ¿no? Muestran la cara más positiva o lo que esperamos que, uh-huh. que se escuche, ¿no? Lo aceptable por la sociedad, uh-huh. pero realmente después no son así. ¿Y qué pasa con esto? Que la evaluación psicológica es limitada, porque van a contestar en un test lo que queremos...
Lo que queréis escuchar.
Lo que queremos escuchar, pero realmente no lo que piensan realmente, ¿no? Entonces, como... algo complementario, ¿no? Complementa, ¿no? No queremos ahora que se utilice solo la neuroimagen, ¿no? Ahora para el estudio del hombre maltratado, sino que sea algo global, ¿no? Complementario, sí.
Sí, porque además sobre la cara, también lo decía alguien en la encuesta, ¿no? Aparentemente son buenas personas. Yo recuerdo en algunos, ¿no? Algunas situaciones de estas que se han dado, y cuando se ha informado, pues no parecía,
no parecía
pues
tan
esta
malo.
Persona
era
no
buen vecino, era,
en fin,
no,
era
sí.
buen vecino. Yo lo he visto abajo.
Claro, que eso muchas veces es la careta que se ponen, ¿no? Muchas veces de cara al exterior, como tú decías, pero claro, luego no se sabe de puertas hacia adentro cómo realmente es esa
persona. O qué es lo que pasa en esa cabeza cuando de repente ese chip. Bueno, entonces, ¿habéis encontrado una actividad cerebral distinta? ¿Podría entenderse como que tienen un daño, una disfunción cerebral? algo diferente, no sé.
No, en ningún momento, y eso sería de verdad un error injustificable. Esto simplemente es para pues para conocer más los factores relacionados con la violencia de género y poder pues prevenirla, ¿no? Y mejorar los tratamientos que se ofrecen a los maltratadores, ¿no? Y sí, en relación a lo que habéis comentado de la cara que muestran, ¿no? Pero fuera de casa, ¿no? Como el ejemplo de la vecina, ¿no? Que sale ahí. No me esperaba...
Bellísima persona.
Sí. Bellísima persona. Pues eso, en uno de los estudios lo vimos claramente, porque en el estudio de moralidad ellos activaban las zonas implicadas en la moralidad ante situaciones desagradables, pero no de violencia de género, ¿vale? Uh-huh. O sea, las áreas relacionadas con la moralidad no están dañadas, tienen un funcionamiento normal, ¿vale? Pero ¿qué pasaba cuando le poníamos situaciones de violencia de género? Pues que esas áreas no eran activadas, ¿vale? Eso simplemente, ¿qué nos está mostrando? Pues que decidir, por ejemplo, romperle el vestido a su mujer, pues no le supone un conflicto moral. E incluso lo pueden llegar a justificar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería como, son morales fuera de casa, ¿no? Pero su sistema moral, su sistema de valores con respecto a la mujer, a su mujer en este caso, pues le hace ejercer la violencia, ¿no?
Como que están actuando de forma correcta según el patrón que tienen, porque no ven que sea nada malo lo que estén haciendo, claro, ¿no? Entonces eso es muy difícil de cambiar, porque yo reconozco ahora mismo lo que a lo mejor le decimos a los adolescentes, a los chicos, primero hay que reconocer el error para poder provocar un cambio, ¿no? Entonces, claro, es complicadísimo.
Claro, y aparte como sociedad también muchas veces se justifica la violencia, ¿no? Por el tema de que ha llegado a tanta presión que no ha tenido más remedio, o sea, se justifica incluso los asesinatos en esa medida.
Totalmente.
¿No? Entonces, como sociedad también hay un rol que hay que cambiar en ese sentido, que ya no es una disfunción cerebral, por decirlo de alguna forma, sino que es algo que se justifica aún todavía.
Siempre con los patrones que hablabas antes, ¿no?
No sé si lo de indicar la actividad cerebral diferencial ante situaciones de violencia de género, ¿qué podría indicar eso exactamente?
Bueno, pues con respecto a la moralidad, lo he comentado, ¿no? Pues parece que tienen un sistema de valores específico ante sus parejas que le hace justificar la violencia y la activación cerebral que muestran es que no le supone, no están activando las áreas implicadas en los dilemas morales, claro. ¿Vale? Entonces, pues decidir ciertas cómo resolver ciertas situaciones de violencia de género, pues eso no le supone un conflicto, ¿no? Pero en otras situaciones sí, entonces ellos realmente además se consideran personas morales. Ojo, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y con respecto a la regulación emocional y empatía, que hicimos otro estudio sobre ello, fue algo similar, porque ante situaciones desagradables ellos podían regular sus emociones. Pero ¿qué pasaba cuando tenían que regular sus emociones ante situaciones de violencia de género? Pues que no regulaban sus emociones. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues esto realmente arroja esperanza, ¿no? Porque no tienen un daño y esas habilidades se pueden fomentar mediante los tratamientos o también mediante la prevención, ¿no?
Uh-huh. En realidad primero habría que detectar que existe, ¿no? Para poder ser observadores, en fin. Bueno, sobre esto, ¿qué fin práctico pueden tener entonces en relación a lo que venimos hablando, ¿no? Porque concretes un poco más si puede. ¿Qué fin práctico pueden tener estos estudios y hasta qué punto el factor neurocientífico ayuda a armar el perfil psicobiosocial? Esto lo he leído de esto, por eso lo estoy diciendo tal cual, del maltratador. Yo no sería capaz de decir, pero me parece que esta pregunta tienes algo que decir.
Bueno, no, simplemente que toda la conducta, todo lo que hacemos, todas las conductas están determinadas por lo biopsicosocial, ¿no? Lo biológico, psicológico y social. Entonces, tenemos que contemplar la violencia de género también desde ahí. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones también nos hemos encontrado con trabas de decir, ¿cómo que evaluáis a hombres maltratadores? No tiene sentido, esto es injustificable, ¿no? Porque parece que estamos como justificando la violencia, cuando no tiene sentido. Porque otro tipo de violencias sí se analizan, pero no se ponen en duda esos estudios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Ese componente social de la violencia de género, hay mucha sensibilización y por eso y por ello hace que la gente muchas veces te critique, ¿vale? Me estoy desviando un poco, pero quiero llegar a un sitio. Sí, sí, sí.
Tranquila, que el micrófono es tuyo.
A ver, que eso, que la alta sensibilización, aunque no se vaya, hace que la gente pues te critique, pero realmente y pierda la perspectiva de dónde se evalúa al hombre maltratador, que es para prevenir y proteger a las futuras víctimas, ¿no? Y a la sociedad en general, ¿no? Y los las implicaciones de este estudio es que de estos estudios, esto es un conjunto de estudios y que seguimos estudiándolos, ¿no? Es que es fundamental que los tratamientos de los maltratadores, ¿no? Que también hay muchas limitaciones con los tratamientos, se centren pues en este cambio del sistema moral, que es súper complejo, ¿no? Pero que centrado sobre todo en las mujeres, en sus parejas o exparejas, ¿no? Y por otra parte, pues el fomento de esas estrategias de regulación emocional y empatía para pues, reducir la alta reincidencia. Los maltratadores salen de prisión y siguen ejerciendo esa violencia contra sus parejas o exparejas, o nuevas parejas, ¿vale?
Sí. En ese tratamiento que estabas hablando, hablas de regulación moral y emocional, ahí estamos implicados todos al final. Sí. O sea, no es una intervención individual simplemente, ni sobre la persona que lo hace mal, porque creo que son patrones, como ya vienes diciendo, que nos implica a toda la sociedad al final, ¿no? Entonces me parece que hablabas de la prevención y me parece que es la base de poder un poco atajar el problema de raíz, ¿no? No se trata, desde mi punto de vista, no se trata solamente de bueno, pues ha cometido un delito, ha hecho algo mal, está muy mal, y entonces pues tiene una falta y ahora pues le corresponde pagar de alguna manera, lo que sea. No es solo eso, sino, como dices, reinciden y además se vuelve a repetir en otras personas. Antes, cuando hablábamos en otros hombres, cuando hablábamos de los datos, veíamos que iba a más. O sea, no va a menos, más. Entonces, tenemos quizás lo que tú comentas, ¿no? Hay que ir a la raíz por otro lado, y a la raíz está en la sociedad.
Totalmente, y en la educación, ¿no? Desde pequeños, y ahí también, desde pequeños, y sobre todo con profesionales que sepan educar desde esa perspectiva, ¿no? Porque es verdad que ahora hay muchas personas pues que hacen cursos sobre ello, pero si no hay una base y una formación real de estos profesionales, y no se sabe trabajar, realmente no sirve para nada, ¿no? Y lo que hace es generar rechazo en los niños y las niñas que están siendo educados, ¿no? Educadas, ¿no? Que eso es lo que está pasando, ¿no? Que de adolescentes que te dicen, otra vez hablando de feminismo, ¿no?
Exacto.
Es que hay que saber cómo se trabaja este tipo de historias, ¿no? Porque si no, pues la gente lo que le va a generar es un rechazo. Y sí, es fundamental pues el fomento de valores basados en la igualdad, ¿no? Desde bien pequeños, que los niños y las niñas lo vean desde sus casas, no solo en el colegio, y también pues ese fomento de habilidades empáticas y de regulación emocional.
Y además, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Que te criticaban, ¿no? Yo creo que es admirable el trabajo y pionero en el sentido de que buscáis un porqué, ¿no? Se sucede este tipo de cosas, porque siempre se simplifican las cosas, ¿no? Se atiende a la víctima y se intenta
castigar
al culpable, pero no se entiende el problema, de dónde viene el problema, de dónde deriva todo esto, ¿no? Entonces, aparte de las campañas de sensibilización, de la educación, etcétera, etcétera, yo creo que usted ha ido un punto más en ese sentido, ¿no? Y me parece muy interesante, y de que se muestre este estudio, que es algo que no conoce mucha gente, la verdad.
Muchas gracias. Sí, sí. No, sí, la verdad que es importante analizar todo para prevenirla y sobre todo reducir esta lacra social, ¿no? Que la verdad que es preocupante.
Es novedoso y completa un poco lo que se viene haciendo, ¿no? Y yo creo que de todo me he quedado impactada, ¿no? Y eso que he echado una ojeadilla antes, pero es verdad que esto es algo que nos tiene que implicar a toda la sociedad, que es muy fácil señalar con el dedo el que lo ha hecho mal, es muy fácil castigar, es penoso ver cómo está ocurriendo todas estas cosas, pero tú dices, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas. Y no es el feminismo, porque no estamos hablando de que la mujer tenga. No, estamos hablando simplemente de que nos respetemos uno a otro y ya está. O sea, hasta ahí. Y que los hombres aprendan a gestionar sus emociones, que de alguna manera han estado mutilados. Perdonadme que lo diga así, pero los hombres.
Que también
muchas
es machista,
veces
una forma
han
de machismo también.
Mutilados con el tema de las emociones y de las en sí, ¿no?
Además, él es lo que decían de educación de niños y niñas. Los niños se les ha educado de siempre, de que no pueden mostrar sus emociones, no pueden hacer ciertas cosas porque claro, eso no es de cosas de hombres.
Hablaba una de las que han participado en la encuesta, ¿no? De las personas, y hablaba de las masculinidades, ¿no? Sí. ¿No? Es sí. La línea de las nuevas masculinidades. En fin, todo eso que yo creo que es...
Sí, por eso también es muy importante que la reinserción real del hombre maltratador, que entren en prisión, realmente hagan ese tratamiento antes de salir, porque si no, ¿qué sentido tiene esa privación de libertad, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es que esas mujeres estén tranquilas un tiempo, bueno, si no han sido asesinadas previamente, claro. ¿No? Pero que vuelvan a salir, vuelvan a ejercer esa violencia, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues yo creo que hay que enfocarse en mejorar esos tratamientos, que todos los hombres que entran en prisión hagan los tratamientos, ¿no? Los cuales en prisión son voluntarios, y eso para que sirva de algo esa privación de libertad, ¿no?
¿Ya se están poniendo en marcha esos tratamientos por entidades, o bueno, estáis a lo mejor en la fase de estudio y estáis sacando conclusiones, pero ya esos tratamientos están dando resultados? ¿Hay entidades, asociaciones que tú conozcas o que hayas escuchado hablar?
Bueno, no, nosotros y nosotras no estamos haciendo la validación de tratamientos en sí, sino estamos como en el primer paso.
En la fase de investigación, ¿no?
Sí, en la primera fase de decir qué factores son los que influyen, ¿vale? Y después, ¿no? A largo plazo, pues queremos ya enfocarnos en decir qué tratamiento es mejor, ¿no? Uh-huh. Y lo que se está viendo es que como no hay un perfil de hombre maltratador, hay tanta heterogeneidad, pues hay que adaptarse al tipo de hombre maltratador con el que tú estés, estés, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Que
bueno, pues nada, Agar, muchísimas gracias. Nos quedaremos aquí hablando toda la tarde y toda la noche, porque me parece tan novedoso y que aporta tanta esperanza, como has nombrado en algún momento, ¿no? Porque te ves con las manos atadas y dices, ¿qué hacemos?
Además, has dado ese puntito, ¿no? De que hay paso, ¿no? A ese nivel de prevención, de educación, y yo creo que es algo que cuando profundice, yo creo que sería muy interesante, bueno, que esté abierto a todo el mundo y que sean capaces de entender, ¿no? Porque en un programa anterior dedicamos a la justicia restaurativa,
sí.
Y un poco me ha recordado ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que no es simplificar las cosas, sino hay que ahondar en todo ello, y la verdad que me parece magnífico vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Muchas gracias por estar tan disponible y por compartir con nosotros.
Gracias.
Gracias.
¡Viva la memoria!
Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan.
La mujer ha ocupado como regla general una posición subordinada con respecto al hombre en las sociedades anteriores a la actual. Esta posición secundaria se ha visto ligada también a una determinada estructura familiar que diferenciaba los roles de género. En la Grecia clásica, por ejemplo, los derechos de la mujer no aumentaron con respecto a las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Seguían subordinadas al varón. La familia romana también era esencialmente patriarcal, el padre de familia, vamos, o sea, el marido, constituía la cabeza visible de la misma y ejercía una autoridad completa sobre los demás miembros de la casa. Aunque la mujer romana mejoró su posición respecto a la griega, siempre estuvo bajo la tutela del varón.
Feliz esta memoria que nos está haciendo, nos habla de patriarcado, ¿no? Que como que siempre ha existido desde toda la vida, desde toda la humanidad, desde los orígenes. Pero bueno, con respecto al maltrato, ¿algún puntito para el día de hoy?
Bueno, pues al hilo de lo que comentaba antes y según lo que he ido leyendo para preparar la sección de hoy, hay afirmaciones que aseveran que Grecia puso los cimientos, pero Roma dio un paso adelante. Y fue a través de la figura del delito de adulterio la que se utilizó para ejercer violencia hacia las mujeres. Vamos, te pongo un antecedente. El censor Catón, responsable, entre otras cosas, de la moralidad pública de la antigua Roma, incitaba a matar a la adúltera y perdonaba al mujeriego, ya que estaba convencido de que el exceso de poder que la naturaleza le dio a la mujer, el legislador podía equilibrarlo, por lo menos a su manera. Pero fue el emperador Augusto quien introdujo legalmente la pena por adulterio para la mujer casada, con lo que se conoce como derecho gentilicio romano, y dos textos del jurista Papiano que muestran el derecho del marido a de matar al cómplice del adulterio e incluso también a su misma hija si llegara a cometer adulterio. Vamos, decía Ovidio en su obra Amores 3 que luchar contra el adulterio era tarea inútil porque esta estaba implícito en el carácter de las mujeres. Vamos, toma ya.
Bueno, es verdad que sabemos que nuestra sociedad proviene de, del legado del mundo griego y romano, bueno, y ahí pues ahí está el sistema patriarcal, ¿no? Que nos han metido con ese modelo. Pero además también conocemos actualmente casos pues que no son tan antiguos, ¿no? Muy actuales, de lapidaciones o azotes en algunos países árabes en este caso, ¿no? Por delitos como los que estabas tú ahora nombrando, ¿no? De adulterio. En Europa... Y en el resto del mundo, al margen de lo que es...
Hay multitud de ejemplos en el resto del mundo. El delito de adulterio es algo universal, desgraciadamente. Pero vamos, por ejemplo, un ejemplo muy cercano.
El delito de adulterio, o sea, que sea delito. No,
sí, sí, sí. De hecho, en Argentina creo que se despenalizó en el año 35, en Brasil en el 2005. O sea, en muchísimos países ese delito ha existido hace poco o hace mucho. De hecho, te iba a centrar sobre todo en nuestro país, porque la verdad que es aterrador, ¿no?, escuchar esto, ¿no? Porque el Código Penal español contemplaba el derecho del marido a matar a su mujer adúltera, un derecho eliminado hace solo 47 años, en 1963. Ya el Código Penal de 1870 recogía en su texto la fórmula de la venganza de la sangre, una facultad criminal concedida a los padres y maridos para matar a sus hijas y esposas y a los hombres que yacían con ellas. Este privilegio de la venganza de la sangre fue reintroducido por la dictadura de Franco y revisado en 1963, eliminándolo del Código Penal. Sin embargo, el adulterio siguió siendo delito hasta el 26 de mayo de 1978. Se derogaron los artículos 449 y 452 relativos al adulterio y al amancebamiento, vamos, lo que se conoce como parejas de hecho en la actualidad. Hasta entonces se castigaba con penas desde 6 meses y un día hasta 6 años de cárcel. El artículo del Código Penal referido al adulterio decía, sí, literal: el adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. Ahí toma yo.
O sea, que estábamos hablando antes de todo esto, de la historia que tenemos encima, de la lacra, de unos patrones, si es que los tenemos aquí, de hace 2 días, ¿qué vamos a hacer?
Y todo nace de unas raíces. Entonces, hay historiadores que creen que, bueno, que esta violencia ejercida hacia la mujer viene desde esa época antigua, vamos. Pues nada,
vamos a intentar cambiar.
Y no tan antiguo.
Muchas gracias,
nada,
Feli.
Gracias.
Como hemos dicho a lo largo del programa, la violencia de género es un tema preocupante y delicado. Como sociedad debemos hacerle frente y seguir trabajando desde todas las perspectivas para buscar una solución.
No es fácil, pero la solución debe ser conjunta. Hemos visto que las leyes, los derechos, la información y demás es importante y necesaria. Pero no basta solo con eso.
Además de proteger y fortalecer a las víctimas, debemos hacer un trabajo de intervención y preventivo que nos haga promover cambios en las ideas, los patrones y las motivaciones que están en el fondo de este problema.
Con esto nos despedimos. La próxima semana nos emitiremos, os estaremos esperando en 2 semanas con el último programa de la temporada, en un programa especial que, como siempre, emitiremos desde Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre que quieras en el podcast de Hispanidad Radio.
Y recordad que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com.
Que el mundo despierte.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, 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 nada.
Sin violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na,
desde la frontera, na, na, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en